Buenos días, hermanos. Comencemos con una oración a nuestro Dios, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por la misericordia que tenemos de conocerte, Señor, de estar reunidos en tu nombre para alabarte cuando no lo merecíamos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que uses al predicador, Señor, y que la predicación sea conforme a tu palabra. Te recordamos también a nuestros pastores, Señor, que están en otra ciudad, Señor, guárdalos y que se cumpla tu propósito. E igual te pedimos por las demás iglesias que están reunidas en tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos. Amén. Fíjense, hermanos, que todos los seres humanos sufrimos en mayor o menor medida de una distorsión mental que se llama sesgo de confirmación. ¿Y qué es el sesgo de confirmación? Es una especie de filtro mental que hace que reinterpretemos toda la información que recibimos de tal manera que coincida con lo que previamente conocíamos como verdad absoluta. En otras palabras, es un filtro que nosotros tenemos en la mente que hace que prestemos atención solamente a aquellos argumentos que nos dan la razón y hacemos oídos sordos al resto. En resumidas cuentas, en pocas palabras, el sesgo de confirmación es escuchar aquello que nos conviene. Resulta que el sesgo de confirmación también ocurre en los círculos cristianos. Y me temo que es una de las razones por las que existen tantas denominaciones. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Si para mí el Evangelio de la Prosperidad es la verdad absoluta, independientemente de lo que la Biblia diga, cada vez que yo vaya a la palabra, voy a leer solamente aquellas porciones que le den la razón a lo que yo creo. Entonces ese filtro me va a impedir comprender la palabra de Dios. Prácticamente en mi mente yo voy a ir arrancando las páginas, tachando aquello que no se conforma a mi verdad. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a comprender la palabra, muchas veces lo que vamos a comprender es aquello que nos conviene independientemente de que sea o no verdad. Y me temo que algunos de los versículos más famosos entre los cristianos son muy conocidos, no por lo que enseñan, sino por lo que se cree que enseñan. En esta ocasión abordaremos nuevamente uno de esos versículos que es Jeremías 29:11. Todos hemos escuchado de Jeremías 29:11 y dice así la palabra de Jehová en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es uno de los versículos que más se utiliza para dar ánimos a creyentes que están atravesando por alguna situación difícil o que tienen metas personales. Por ejemplo, vives en un albergue, no te preocupes, Dios te va a sacar de aquí. Dios tiene planes para ti. ¿Estás con problemas de salud? No te preocupes, declara y echa fuera la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bienestar y no de mal, de salud y no de enfermedad. Te han corrido del trabajo, es porque Dios te va a dar uno mejor. Te lo voy a mostrar y lo llevan entonces a Jeremías 29:11. Y no es que esté mal querer animar a las personas, de hecho es correcto, es un mandato del Señor usar su misma palabra para levantar a un hermano caído. Pero es un terrible pecado cuando lo hacemos distorsionando la palabra de Dios. ¿Qué acaso un mensajero, el mensajero de un rey, tenía el derecho de modificar el mensaje de su señor? Si el rey lo mandaba con un mensaje a otro reino, él tenía el derecho de llegar con otro mensaje. Si le parecía que el mensaje del rey no era correcto o no estaba de acuerdo con él, no, ¿verdad? Lo podía hacer so pena de muerte. Bueno, acá pasa lo mismo. La palabra de Dios es sagrada e inmutable y como tal ha de tratarse. A lo largo de este mensaje iremos estudiando un poco sobre la situación y el contexto en el que Dios exclama a través del profeta Jeremías su famosa frase, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y también vamos a abordar algunos paralelismos de esta situación por la que atravesaba Judá con nuestra sociedad. Entonces vamos a dejar que sea el mismo contexto el que revele el verdadero significado de estas palabras que vamos a ir presentando de manera cronológica. El título de esta predicación es Una bella promesa para un pueblo exiliado. Una bella promesa para un pueblo exiliado. El punto número uno es simple y llanamente la advertencia. El tiempo en el que Jeremías vivió fue una época muy turbulenta para la nación de Judá e Israel. Ambas naciones enteras se habían desviado de tal manera que ya no se alcanzaba a apreciar la diferencia entre ellos y las naciones paganas. Si Moisés, por ejemplo, hubiese viajado en el tiempo, no hubiese encontrado la diferencia entre lo que era Judá y lo que eran Moab o cualquier otra de las naciones circunvecinas que rodeaban a Israel. Y Dios, que es fiel, siempre manda exhortaciones y advertencias a su pueblo. Y esta ocasión no sería la excepción. Dios mandó al profeta Jeremías con una severa advertencia. Si no se arrepentían, una poderosa nación llegaría desde el norte a destruirlos y se los iba a llevar cautivos a aquellos que sobrevivieron a una tierra que ellos nunca habían conocido. Iban a dejar de existir como nación en un sentido político. Desde el inicio de su ministerio, Jeremías comparte una visión que Dios le da sobre lo que había de suceder si no había este verdadero arrepentimiento. Y esta visión tenía que ver con una olla hirviendo que iba a ser vertida sobre ellos en representación de un gigantesco ejército que vendría desde el norte y causaría estragos en su nación. Jeremías 1 del 13 al 16 dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. A lo largo de todo el libro de Jeremías, si ustedes lo han leído capítulo tras capítulo, es claro cómo el profeta advierte y no es escuchado, advierte y no es escuchado. Y no solo eso, sino que encima el pobre Jeremías recibe descargas de ira del pueblo por su mensaje. Y esta descomposición de Judá no fue de la noche a la mañana, sino de manera paulatina. Por ejemplo, en un inicio, ellos todavía seguían haciendo todo lo que se supone que un judío hacía. Seguían asistiendo al templo, guardando las fechas santas, purificándose. Todos los rituales ellos los hacían. ¿Cuál era el problema? Que se habían vuelto ritualistas. Es como un cristiano que viene aquí a la iglesia, pero que ya Cristo no es el centro de sus afectos. ¿Sí? Eso le pasaba a Judá. Quizás si nosotros hubiésemos visto, no hubiésemos visto nada extraño, porque el problema estaba en su corazón, pero eso es progresivo. La siguiente fase es que ya toleraban que hubiese ciudadanos y extranjeros que tuvieran una creencia distinta a la del pueblo. Ya se toleraba que hubiese personas que creyeran en Baal, por ejemplo. Es decir, no, sí, nosotros creemos en Jehová, que es el Dios verdadero, pero ellos tienen derecho a tener su propia creencia. Hay que ser tolerantes. Posteriormente, en una siguiente fase, pasado el tiempo, ya practicaban la adoración a Jehová y a Baal en un terrible sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es conjuntar o armonizar ideas opuestas. Es como si alguien dijera, sí, Jesús es mi salvador, pero yo también creo en el diablo. ¿Es eso posible? No es eso posible. Sin embargo, Judá lo estaba haciendo. Con el transcurrir del tiempo, el culto a Baal ya era familiar. Es decir, hasta los niños practicaban la adoración a Baal. Y en todo este proceso decadente, Jeremías continúa advirtiendo, pero sin resultado alguno. Finalmente, en el extremo de la desobediencia, el pueblo de Judá llegó a practicar los sacrificios humanos, echando a sus propios bebés al fuego con tal de obtener los beneficios de un falso dios. Poco a poco, una cosa daba pie a la otra. La tolerancia generaba más tolerancia y más tolerancia, y la tolerancia se iba ensanchando hasta que abarcaba incluso a las cosas más aberrantes que nos podemos imaginar. Y lo que antes, a todas luces, era claramente intolerable, ahora no solamente era tolerable, sino deseable. Hermanos, esta descomposición nacional y social que se describe en Jeremías no es más que el vivo reflejo de hacer a un lado a Dios de nuestras vidas. Paradójicamente, podemos ver este mismo avance de esa descomposición en nuestra sociedad actual, en nuestro país y en muchos países de Occidente. Por ejemplo, hace 60 años, la Biblia se enseñaba casi en cada escuela de los Estados Unidos, de manera obligatoria. Llega una mujer atea, interpone una demanda y la Suprema Corte establece que enseñar la Biblia en las escuelas violaba la Constitución. Pero les decían a las personas que se oponían a que se dejara de enseñar la palabra: no se preocupen, no se preocupen, todo va a seguir igual. Vamos a seguir enseñando valores bíblicos, pero sin la Biblia. Vamos a seguir enseñando los preceptos de Dios, pero sin Dios. ¿Cuál es la diferencia? Hay que ser tolerantes. ¿Qué tendría de malo? Al igual que Judá, en los tiempos de Jeremías, hace 60 años Dios fue puesto en segundo plano. Y en la actualidad, es decir, 60 años después, en lugar de seguir enseñando los valores bíblicos, ahora se enseñan a los niños valores como que no deben de comer comida chatarra, porque no tienen la edad para elegir lo que deben de comer, pero sí tienen la edad para elegir su sexo. Es decir, tú eres un pequeño niñito, pero a lo mejor estás atrapado en el cuerpo de un niño porque tu realidad es que eres una niña. ¿Es eso posible? Hace medio siglo se consideraba que como algo malo tener relaciones fuera del matrimonio. Hoy se fomentan en los adolescentes casi desde los 12 años. ¿Quieres ser un padre responsable? Dale preservativos a tus hijos. Porque así vas a ser un padre responsable. No les enseñes castidad. Enséñales a tener sexo responsable. Antes, los hombres tenían muy claro que eran proveedores y protectores del hogar. Hoy los hombres no saben si son hombres. Hoy hay personas que tratan a los animales como humanos y a los humanos como basura. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en los Estados Unidos puedes pasar años en la cárcel si se te ocurre robarte un huevo de águila calva. O incluso aquí en México, si te atrapan robando un huevo de tortuga. Y no digo que esté mal tener esos castigos. Pero en contraste a eso, descuartizar a un ser humano antes de nacer es aplaudido y calificado como libertad. Y le ponemos nombres aceptables. Interrupción del embarazo. No, no es interrupción, es un asesinato. La interrupción es si yo estoy viendo la televisión y pongo pause porque quiero ir al baño y vuelvo y continúo con el proceso. En el embarazo no hay interrupción. Es un asesinato. No se puede traer a un muerto a la vida. Hoy vivimos en un mundo en donde las minorías ofendidas dictan las leyes no en base a hechos, sino en base a cómo se sienten, en base a sus sentimientos. Y no es que romanticemos el pasado, donde también había pecado. Pero hemos sido testigos de una descomposición social. Hoy, al igual que los ciudadanos de Judá sacrificaban a sus hijos a Moloc a cambio de beneficios, las mujeres van y como una forma de adoración a su Dios, que es la libertad sin responsabilidad, sacrifican a sus propios hijos cuando todavía están en el vientre. Pero hermanos, la verdad de nuestro Dios no se mueve un milímetro. Abortar no hace a una pareja libre, los hace padres de un niño muerto. Estamos en la misma descomposición social que Judá, porque nuestras sociedades y nuestros países han preferido vivir de espaldas a Dios como si Dios no existiera. Por eso, en Jeremías 5:22, Dios lanza una pregunta que es retórica. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice, ¿a mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. El argumento de esta pregunta es que solo al mirar la creación de Dios, tenemos claros indicios del poder y la soberanía de Dios. Y en este caso, el mar es expuesto como ejemplo, con todo su poder, con toda su bravura, con todas sus olas gigantes, no es capaz de pasar la línea de playa si Dios no se lo permite. Porque Dios así se lo ha impuesto. Y al contemplar lo que Dios ha creado, debería levantar en cualquier ser humano un temor reverente hacia Él. Pero por el contrario, el hombre necio hace a Dios a un lado y al hacerlo comienza a transitar en un camino hacia la progresiva decadencia moral y espiritual. Sin Dios hemos perdido la base. Sin Dios todo es relativo. Sin Dios, ¿quién puede decir qué es bueno y qué es malo? Lo que es bueno y lo que es malo se difumina. Porque al final no tenemos una base objetiva con la cual decir que algo es bueno o algo es malo. Y entonces comienzan a revertirse las cosas. Los pueblos comienzan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto también sucedía en Judá y actualmente. Pero una cosa debe de quedar clara. La descomposición social no es el triunfo de los malvados. La descomposición social no es la victoria de los libertinos. No es la fiesta de los que se burlan de Dios, porque sí o no que hay como esa sensación que como que los odiadores del cristianismo van ganando, que han derrotado a Dios, que han aplastado a su iglesia, que ellos son los modernos y nosotros los cristianos somos los anticuados. Pero la realidad es que la descomposición social es la derrota de esa misma sociedad. ¿Por qué? Porque es el resultado del juicio de Dios sobre un pueblo o nación. ¿Sabes por qué? Porque eso implica que ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, andarán perdidos en su mente, en sus vidas, teniendo ideas retorcidas, aprobando lo que es malo, reprobando lo que es bueno, andando extraviados. Por eso lo dice en Romanos 1:21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, es decir, buscando la sabiduría y tratando de pasar como inteligentes, se hicieron necios. Es decir, ¿quién es Dios? Yo no lo veo. Todo lo debo a mí. Todo lo debo a mi intelecto. Sí. Todo lo debemos a nuestro intelecto, y Matt Walsh demostraba en el otro en un video el otro día que los ciudadanos de Norteamérica no eran capaces de responder a la pregunta de qué es una mujer. Y por eso la respuesta de Dios es brutal. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En conclusión, no es que ellos hayan ganado, es que parte del juicio de Dios es dejar ir al hombre a seguir los deseos de su corazón. El Judá de Jeremías no había ganado, aunque amedrentara a Jeremías, aunque persiguiera a los que quisieran obedecerlo. ¿Saben qué fue lo que pasó? Dios levantó su brazo. Como un padre que está deteniendo a su niño, que quiere ir a quemarse a la plancha, que quiere ir a tocar la plancha hirviendo, Dios levanta su brazo. Si es tanto tu deseo, entonces ve, Dios suelta la mano, Dios afloja la rienda, porque ese es un juicio de Dios. Y entonces los deja ir tras de sus deseos, tras las modas, tras lo políticamente correcto, en un camino que solo tiene como destino final la autodestrucción. Oh, que el Señor nos impida ir en pos de nuestros deseos retorcidos, que nada tienen que ver con Él muchas veces. Lo que nos lleva al siguiente punto, punto número dos, el castigo. Finalmente, después de décadas, no fueron semanas, no fueron meses, no fueron años los que Jeremías estuvo profetizando. Se cree que Jeremías profetizó entre 40 y 50 años, que el pueblo de Dios, en lugar de arrepentirse, se endureció más. Y además de eso, tenía la agravante de que ese Judá también tenía a su propio Cash Luna, a su propio Guillermo Maldonado, a su propio Benny Hinn. Tenían estos falsos profetas que proclamaban justo lo contrario de lo que decía Jeremías. Y el pueblo, sufriendo ahora sí de un agudo sesgo de confirmación, ¿a quién creen que hizo caso? El pueblo escuchaba aquello que le convenía, mientras escarnecía al verdadero mensajero. Jeremías era el hazmerreír de todos. Por eso escribe una frase muy sentida en Jeremías 27, en la segunda parte, dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Si iba al palacio, allá se reían de él, allá era regañado. Si iba con el pueblo, ahí era la burla del pueblo. Si transitaba por las calles, quizás eran sarcásticos con Jeremías. ¡Eh, Jeremías! Entonces, ¿cuándo nos van a venir a invadir, eh? Tienes 20 años diciendo eso. Se burlaban de Jeremías. Hoy sucede lo mismo. Gran parte del cristianismo tiene profetas que profetizan en contra de la palabra de Dios, que predican mensajes que chocan de manera frontal con la verdad bíblica, pero el mensaje es bonito. Pero el expositor es bueno para predicar. Y además le ponen música de piano cuando está predicando. Y entonces los sentidos se activan. Y ese mensaje es pasado por verdadero. Los filtros son quitados y todos esos mensajes son recibidos y juntan feligreses por montones. Y en contraste, muchas veces los pastores que predican la verdad son menospreciados como Jeremías. Judá en su tiempo se sintió confiado por este tipo de falsa predicación positiva. Pero en el punto más bajo de su decadencia moral, tras haber dejado a Dios y tras haber y de escuchar solamente a estos falsos profetas, este pueblo que había sido especial, que siempre se había mantenido, es decir, desde que Judá se separó de Israel, Israel siempre fue un pueblo desobediente, pero Judá se mantenía. Llegó el momento en el que Judá cerró su corazón también. Y el arrepentimiento nunca se manifestó. Y tal como Jeremías había profetizado, llegó el día advertido. Se escuchaban rumores de que venía un ejército. Y los falsos profetas decían: no, tú los vas a ver, nosotros los venceremos con estos cuernos. Con estos cuernos acornearemos a los ejércitos porque Dios está con nosotros. Pero esa predicación no cambió en nada el resultado. Babilonia los invadió, venció con una facilidad pasmosa a su ejército, destruyó sus ciudades, mató a gran parte de la población civil y les puso sitio en las ciudades amuralladas, porque muchos se fueron a refugiar a las ciudades amuralladas. Entonces, ese ejército gigante los sitió. No podían entrar, no podía entrar el ejército a causa de los muros, pero Judá tampoco podía salir. Iban a morir de hambre. Y fíjense, aún estando sitiados, aún viendo que todas las profecías de Jeremías se habían cumplido, todavía se daban el lujo de tener preso a Jeremías, de tenerlo en la cárcel, porque no había arrepentimiento. Y es que, hermanos, qué duro es nuestro corazón. Cuánta es nuestra soberbia, que muchas veces, siendo conscientes de nuestro pecado, a veces sufriendo las consecuencias del mismo, no nos arrepentimos. Que el Señor nos conceda humildad. Y bueno, el sitio finalmente quebró las ciudades. A lo largo de 2 o 3 años que duró el sitio, los muros fueron derribados. Y a lo largo de varios años, el monarca de Babilonia se estuvo llevando a gran parte de la población a su reino como siervos, como esclavos, sin derecho alguno. Fueron desterrados y llevados a un lugar que ellos no conocían. Fueron sus dioses paganos, no estaban allí para socorrerlos ese día. Los profetas, los falsos profetas, estaban escondidos, como se escondieron ahora con el COVID, todos los que proclaman la sanidad. Dios lo había advertido, y Él no puede advertir y luego no cumplir. Dios no es como un padre. No sé si han visto estos padres que realmente no tienen autoridad sobre sus hijos, que sus hijos andan por ahí haciendo travesuras y el padre nomás llama la atención: hey, no hagas eso, oye, no lo hagas, o te voy a llevar, o te voy a castigar, pero el te voy y te voy nunca llega. Dios no es así, y Dios no es así porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Es parte de su fidelidad. ¿Era justo que Dios diera la debida retribución o no? ¿Qué clase de Dios sería si deja pasar el pecado? Ellos literalmente estaban asesinando a sus hijos e hijas para recibir favores por parte de Moloc. Y al estar leyendo esto por un momento, me puse a imaginar, y quizás tú lo puedas hacer también, los gritos de dolor de bebés, de infantes, que estaban siendo quemados esos días. Pero Judá no lo sentía, porque Judá estaba muerto por dentro. Como juez justo, Dios debe perseguir de oficio el pecado y dar la justa retribución, precisamente porque Él es fiel y justo. Si Él deja pasar las desobediencias, sería un juez imperfecto. Y hermanos, aquí debe quedarnos muy claro que lo que Judá llegó a hacer no es porque ellos eran una clase de seres humanos más malvados o tendientes a la maldad que otros. No. ¿Sabes qué es? Es el simple ejemplo del potencial que todos tenemos de pecar, cada uno de los que estamos aquí. A veces pensamos que nosotros no hubiésemos llegado a tanto. Es terrible. No hubiésemos llegado nosotros a tanto. ¿A ¿Has estudiado un poco de nuestras culturas prehispánicas? ¿Has visitado, te ha tocado visitar Mérida y escuchar lo que hacían? De ahí venimos. Lo cierto es que nos atreveríamos a eso y más. Lo único que evita que lleguemos a esos extremos es la misericordia de Dios, que nos guarda de ir hasta donde somos capaces de llegar, que no nos ha puesto bajo las condiciones en donde mostramos todo lo que verdaderamente somos sin Él. Dios ve en nosotros ese pecado que nos haría ser capaces de cualquier cosa. Lo justo es que ese Dios no quisiera saber nada de nosotros, jamás, que nos mandara a lo más profundo del infierno y no volviera a acordarse de nosotros en la eternidad. Pero también es Dios, Dios es paciente, a pesar de lo que somos. Noten cómo les concedió por décadas al profeta Jeremías, quien profetizó y advirtió de manera fiel durante 5 décadas. Jeremías 11, del 6 al 8, dice lo siguiente: Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Dice también Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando alguien se aparta de Dios, no se va de una zona a una zona neutral, es decir, bueno, yo ni acá ni allá. No, invariablemente busca otro Dios. Pero no pensemos en esas formas arcaicas de que si alguien aquí no quiere ya buscar a Dios, va a salir y va a cortar un pedazo del árbol que está afuera y se va a hacer una figura y se va a inclinar ante ella. No. No, no, no. Lo que el versículo enseña es que pasa de una razón de vivir a otra. El problema es que esa otra cosa que no es Dios termina siendo una fantasía. Y apartarse de Dios muchas veces es consecuencia de lo que Dios significa para nosotros. Recordaba que uno de los miércoles de oración, el pastor decía que a veces sentimos la obligación de leer la Biblia, la obligación de venir a la iglesia, la obligación de orar, porque sabemos que es algo bueno y porque pues eso hacen los cristianos, ¿sí o no? Pero no por interés. No por interés de conocer más a ese Dios. De lo contrario, no se sentiría como obligación, ¿o sí? Es decir, lo que a ti te apasiona conlleva obligación. En un sentido de que sientes que lo tienes que hacer. Si Dios nos apasiona, no es obligación leer su palabra. Si Dios nos apasiona, no es obligación orar a Él. Posiblemente esto fue lo que pasó a Judá. No es que se levantaron un día con el pie izquierdo y dijeron, ah, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con Dios, yo voy a violar el pacto con Dios. Simplemente comenzaron a vivir vidas religiosas, pero en el fondo desinteresados de Dios. Las cosas simplemente siguieron su curso y las consecuencias fueron desastrosas. Y fueron desterrados por haber pecado, fueron echados del lugar que pertenecían. Muchos de ellos ya no volverían a ver su tierra e iban a morir en esa tierra extraña. Muchos fueron esparcidos en diferentes ciudades. Y no es que dijeran, ah, a ver, júntense las familias, los que quieran ir juntos, tenemos, mira, una casa donde pueden servir, a ver, anótense en la lista. No. ¿Alguien ha visto la película de la lista de Schindler? cómo a los judíos, los alemanes, los separaban, los niños, separaban a los niños de sus padres, separaban al esposo de la esposa, y cada uno era esparcido por Europa. Así era más o menos acá. Así era más o menos este exilio. Qué terribles son las consecuencias de hacer a un lado a Dios. No solo quedamos en la más horrible deriva moral, sino expuestos a su justo juicio. Judá e Israel fueron exiliados de su tierra, arrancados de sus raíces, a ir a vivir a una tierra que no tenía sus costumbres, pero sobre todo, que no conocía a su Dios. En la actualidad, la humanidad entera está en un exilio. El hombre fue exiliado de la presencia de Dios cuando también incumplió el pacto con Dios. Fue llevado a otro lugar, que es este lugar, en donde está condenado a vivir lejos de Dios con un exilio que promete ser eterno si no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, y puede cambiarle ahí, excluidos, exiliados de la gloria de Dios. Ciertamente, Judá fue exiliado de su tierra a causa de su pecado, pero nosotros fuimos exiliados de la presencia de Dios, impedidos de su gloria, con un infierno eterno que nos espera con la garganta abierta para devorarnos y retenernos por una eternidad. Pero hermanos, hace unas semanas memorizaba con mis dos niños el versículo de la iglesia dominical de esa semana. Y dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, su misericordia es infinita. Primera de Crónicas 16:34. A pesar de que tanto Judá como nosotros cumplíamos con todos los requisitos para merecer ser castigados, Dios continúa teniendo misericordia. Dios continúa siendo propicio a los que somos pecadores, lo que nos lleva al siguiente punto. Punto número 3, la promesa. Queda más que claro que Judá merecía lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, no me ha tocado ver a alguien que condenado vaya felizmente a su castigo. Así, voy a la cárcel porque me lo merezco. Esto es justo, ¿no? Por más que la persona condenada sea consciente de que lo que le está pasando es justo, de que se lo buscó, hay una desazón, hay una insatisfacción, hay un pesar, hay un sufrimiento. Y esto era lo que le estaba pasando a Judá. Judá estaba sumamente triste. Judá había caído completa, no era que un grupillo de personas por ahí estuvieran rebeldes. Literalmente, repito, estaban ofreciendo a sus niños en el fuego. Y los que no lo hacían lo toleraban, y los que no lo toleraban eran perseguidos. Se habían convertido en un pueblo que moralmente iba a la deriva, que había perdido su base. Dios ya no era su roca sobre la cual se cimentaba su vida nacional ni su vida personal. Habían perdido los cimientos. Y entiendo que aquí hay varios expertos en la construcción. Un edificio sin cimientos no puede ser fácilmente reparado, o de hecho no puede ser reparado, porque no se sostiene en nada. Y ese tipo de edificios no ocupa una manita de gato. No ocupan que se le ponga algún cementito por ahí. No. Ese tipo de edificios ocupan ser derribados porque son peligrosos. No se van a sostener. Ocupa ser derribado y reconstruido. Judá necesitaba ser derribada. Necesitaba ser destruida para poder ser reconstruida. Y fue a Jeremías a quien se le dio esta tormentosa tarea de dar este mensaje, de profetizar sobre el castigo de la destrucción. Ese fue su ministerio. Fíjense, Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar casi puras cosas negativas, para destruir, para arruinar, para derribar. Pero luego viene el contraste, para después edificar y para plantar. Dios advirtió, Dios castigó, pero si se dan cuenta, el asunto no termina ahí, sino que termina en que Dios vuelve a edificar, vuelve a plantar. Vemos que después de ser derribada, Judá sería edificada y plantada nuevamente. Y es en medio de esa terrible situación, cuando todos están muy tristes, cuando Jeremías envía desde Jerusalén, antes de él mismo ser exiliado, un mensaje, una carta a los ancianos y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo con una promesa. Dice Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y os haré volver de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A diferencia de los falsos profetas, que primero decían que no iba a haber invasión, ya que la invasión se vino, entonces decían que la invasión duraría solamente 2 años. Jeremías les dice que se preparen porque van a estar largo tiempo viviendo en Babilonia y que además debían ser ciudadanos ejemplares, porque ese era el plan de Dios. Y es cuando emite la famosa frase: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Queda más que claro que esta promesa no es una promesa para un mejor trabajo, no es una promesa para un viaje a Europa, no es una promesa para salir de la pobreza, para conseguir la pareja indicada. Es una promesa de Dios para Judá acerca de su regreso al exilio al que están siendo sometidos en este momento. De hecho, afirmando esta promesa, Dios manda a Jeremías a que se compre un campo, y esto parece ser algo absurdo. Es decir, ¿por qué te vas a comprar un campo de una ciudad que ya está destruida, que la mayoría de sus edificios han sido derribados? No vale nada. Cualquier corredor inmobiliario diría que no conviene. ¿Por qué? Y Judá se compra el campo de Anatot. Perdón, Jeremías va y se compra el campo de Anatot en el capítulo 32, como señal de que todavía habría una nación de Judá en el futuro. Jeremías 32:15 dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y eso era muy bueno, porque lo que realmente ellos merecían era ser borrados de la tierra. Pero, a ver, viéndolo desde la perspectiva de las personas de mediana edad, o personas adultas que iban en el exilio, que habían sido exiliadas o que iban a ser exiliadas. ¿Para qué sirve esta promesa si de todas maneras ellos ya no iban a regresar? Ellos iban a morir en el exilio. La mayoría de ellos iba a morir en el exilio. ¿Por qué Dios hace esta promesa? Digo, es claro, qué bueno que saber que mis hijos o mis nietos van a volver y van a seguir siendo Judá. ¡Qué padre! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué para ellos? ¿Por qué también esta promesa era para ellos? Porque la promesa iba más allá del simple regreso, que no era poca cosa. Judá iba a regresar, sí, pero su regreso conllevaría un nuevo pacto con su pueblo. Un pacto en el que lo imposible iba a suceder. Se anunciaría el fin del exilio espiritual, no solo de Judá, sino de la humanidad. Jeremías 31, 31 en adelante dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí es cuando ocurre el milagro, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo creo que por más que leamos y releamos esto que Dios ha dicho, nunca vamos a alcanzar a dimensionar la magnitud de su significado. Dios perdonaría a Judá y le permitiría regresar a su tierra. ¡Qué bendición! Pero todo eso palidece cuando Dios dice que habrá un nuevo pacto y que los pecados serían perdonados. ¿Sabes lo que eso implica? No más corderos, no más sacrificios, no más rituales de purificación, pero sobre todo libertad. Libertad del pecado, nuestra deuda impagable con la justicia eterna saldada y el exilio espiritual terminado, de regreso a casa. Jeremías 23:5 dice, ya estoy por terminar, les pido unos minutos. Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Dios prometía un nuevo pacto, un nuevo comienzo a través de un renuevo justo. ¿Quién era este renuevo justo? ¿Y cómo es que Dios haría eso si estaban en el exilio? ¿Cuál renuevo de David si probablemente muchos de los descendientes de David ya habían muerto en la invasión? Y otros por allá andaban regados donde nadie sabía en el exilio. No era posible. Pero para Dios era posible. En Babilonia nació un niño llamado Zorobabel. Y el significado de su nombre es semilla en Judá, semilla en Babilonia. ¿Y por qué semilla en Babilonia? Porque Zorobabel era tátara, tátara, tátara y 11 tátaras más, tataranieto del rey David. Y Dios había prometido que el Salvador que vendría a sacarlos de su exilio espiritual solo podría venir a través de David. Así que Zorobabel sería tátara, tátara, tátara y muchos tátaras de un niño que nacería en una pequeña aldea llamada Belén, al cual se le conocería como Emmanuel, Dios fuerte, cuyo nombre judío sería Jesús de Nazaret. Zorobabel era la semilla de Cristo, la semilla del Mesías prometido. A Dios no se le pierden sus promesas, tampoco se olvida de ellas. Quizás para alguien era imposible que el linaje de David siguiera vigente, pero aún en Babilonia respiraba la venida de Cristo. Respiraba el fin de nuestro exilio prometido por el Señor. De hecho, fue el mismo Zorobabel el que guió al primer grupo de judíos a regresar a Judá. La semilla de Cristo sería la primera en regresar para mantener en pie la promesa, porque ese es nuestro Dios. Aún en las peores infidelidades de su pueblo, aunque a veces les vimos a la cara, Dios se mantiene fiel a su pacto, guardando la descendencia de David por las que vendría nuestro Cristo a terminar con nuestro exilio. Y mi objetivo, concluyendo, no es decepcionar a aquellos que pensaban que Jeremías 29:11 era una especie de bendición para tener cosas materiales, personales o laborales. Todo lo contrario. ¿Qué decepción sería si Jeremías 29:11 enseñara esto? Que tú puedes ser rico, que tú puedes tener el trabajo que tú quieras, que tú puedes tener la pareja ideal. Es algo mucho mejor, porque es una promesa con implicaciones eternas. Porque por medio de Cristo ellos iban a regresar, iban a recibir algo infinitamente más valioso que el regreso a su hogar, la salvación en Cristo Jesús. De nada le servía a Judá regresar si su destino seguía siendo un infierno eterno. Los pensamientos de paz de Dios de este versículo apuntan directamente a Cristo, porque solo a través de Él puede darnos el fin que esperamos. Y en ese momento en el que todos habremos de cruzar por el umbral de la muerte, donde todos pisemos ese río, escucharemos la promesa de Dios: tengo paz contigo. En mi Hijo Cristo te aguarda el fin que esperas en tu corazón. Bienvenido, entra en el gozo de tu Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Que el Señor les bendiga. Terminemos, hermanos, con una oración a nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque a pesar de lo pecadores que somos, de lo que podemos llegar a ser y que solo tú ves en nuestro corazón, aún así, Señor, tú has decidido sacarnos de nuestro exilio, Señor, llevarnos a vivir contigo, Señor, por medio de tu Hijo Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarnos. Evita, Señor, que caigamos en vidas religiosas, en rituales, y que tu Hijo Cristo siga siendo el centro de nuestros afectos. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos.